Padre, te amamos con todo el corazón. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu gran amor, por tu gracia, porque todo lo has preparado para nosotros, porque tu amor es tan infinito que nos seduce cada día. Permite que nuestro corazón siempre sea un corazón agradecido, un corazón que siempre esté mirándote a ti, dependiendo de ti, meditando en todo lo hermoso que tú eres para nosotros. Cada día ayúdanos a que en nuestro espíritu, nuestra mente esté abierta a tu presencia. No nos dejes caer en el conformismo, en la religiosidad. Toca nuestro corazón, métete con nosotros. Ayúdanos a permanecer siempre, siempre, siempre alerta delante de ti. Y que nuestro corazón solo se levante para darte honra y gloria. Gracias te damos por estar juntos. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Ministranos, Padre, a través de tu palabra. Danos lo que necesitamos. Habla a nuestro corazón de acuerdo a lo que tú ves que cada uno de nosotros necesitamos. Ayúdanos a comprenderte a ti, a conocerte por medio de tu palabra. Cada día amarte más con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, tú eres el que nos enseñas, tú lo dijiste, te pedimos que nos enseñes en esta noche. Te lo clamamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿será que salimos hoy de Hebreos capítulo 4? Recuerden que estamos allí en el párrafo del 14 al 16, aunque ya hemos meditado del verso 14 y el verso 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice otra versión, que entró a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dijimos, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De eso fue que hablamos la semana pasada. La semana pasada nos detuvimos a hablar de lo que es Él, de cómo Jesús se identifica con nosotros, de cómo el mismo libro de Hebreos dice que Él se hizo como uno de nosotros, y siendo como uno de nosotros, ¡padre, qué vergüenza! Siendo como uno de nosotros, puede saber qué es lo que pasamos cada uno. Porque dice que él fue pasado por todas las tentaciones. ¿Recuerdan que hablamos, que dijimos que aún hasta de pronto él pudo haber sido tentado más que nosotros mismos? Y que a causa de eso es que puede entonces compadecerse. Dijimos que ¿qué era compadecerse? Padecer juntamente con nosotros, estar de la mano con nosotros. Y dijimos que eso iba de la mano con el capítulo 2, versos 17 y 18, cuando dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, viene la misma idea. El Espíritu Santo siempre suelta una idea, vuelve y la toma más adelante, y viene nuevamente sobre ella con más fuerza. Por eso es que vuelve y dice ahí en el verso 15 que estamos en el capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a causa de que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, entonces entramos al verso que hoy nos interesa, que es el verso 16. Miren cómo lo dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dicen los estudiosos que ese acercámonos, pues, ese pues allí es el mismo por tanto, por todo lo anterior, sino que ahí tienen su manera de decirlo. No sé si otras versiones, miremos otras versiones, a ver cómo nos lo expresa. Aquí en el comparar. Así que, miren, esta versión. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. A ver, aquí acerquémonos, pues, acerquémonos por tanto, ¿se dan cuenta? Ese por tanto. Lleguémonos, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracias para el oportuno socorro. O sea, lo que quiero que resaltar iniciando este texto es que, habiendo visto, teniendo presente quién es Jesús, el Hijo de Dios, que es el gran sumo sacerdote, que se hizo como uno de nosotros, que fue tentado como uno de nosotros, a causa de que él fue tentado, dice que nos puede socorrer, que a causa de eso, ahora, ¿qué dice? Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos con tranquilidad. Es otra expresión para confiadamente.
Tranquilamente.
Con seguridad, tranquilamente.
Sin temor.
Ah, gracias, sin temor.
Sin desconfianza.
Sin desconfianza. Acercámonos confiadamente, pero fíjense, ¿a dónde?
Al trono
de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es interesante esto. Porque curiosamente, si nosotros miramos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que normalmente, cuando más lo necesitamos, es cuando menos nos acercamos. Acudimos primeramente a cualquier otro recurso. Hablando de todo, si uno tiene una necesidad económica, si uno tiene una necesidad de sanidad, si uno tiene una necesidad emocional, normalmente lo que hace el corazón del hombre es acudir a lo natural. ¿Sí o no? Ya cuando ha acudido a lo natural y ha fallado, tenemos como último recurso acercarnos al Señor. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué somos así? ¿Estoy diciendo algo que no es verdad? ¿No es verdad que nos sucede muy a menudo? Muy a menudo. En todo sentido. Primero acudimos a vuelvo y digo, a lo primero que tenemos algo. Entonces, cuando actuamos así, lo primero que estamos mostrando con eso, según lo que estamos viendo, es que no sabemos que tenemos tal sumo sacerdote que puede padecer juntamente con nosotros. Ahora, discúlpenme, siento. Voy a sentar la desafía, que tengo. Es bueno que meditemos nosotros. Hoy no hay filmación, entonces no es problema, es cierto. Es bueno que meditemos nosotros. A mí me ha hecho meditar mucho esto. ¿Cuál es el concepto, la visión, la relación que tenemos con el Señor? Porque uno dice que lo amo, uno dice que lo adora, eso es, son cosas verdaderas, ¿sí o no? Creo que todos amamos al Señor, todos queremos adorarlo. Pero el asunto, ¿dónde está? En que allí se está mostrando una situación por la que todos pasamos, dijimos la vez pasada. ¿Cuáles son las situaciones por las que todos pasamos? Que llega un momento en que nos desanimamos, llega un momento en que nos deslizamos. En la vida cristiana todos vamos pasando por cosas de esas en la medida en que vamos madurando, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una relación real con el Señor de la manera como nos lo está mostrando Hebreos, por eso es que sucede que vamos a acudir a otras cosas y no vamos nunca a gustar, escuchen esto, a gustar del reposo. No podemos perder de vista que esto viene después de estar tratando todo un asunto. Oír la voz, no endurecer el corazón, no ser incrédulos, no ser desobedientes, ¿sí? Porque cuando oímos la voz y confiamos, ¿entramos en dónde? ¿En dónde? En su reposo, no en el reposo, en su reposo. Volvamos otra vez, vamos a hacer la tarea. Capítulo 3, solo como por tarea, aquí vamos a hacer. Me llama la atención eso. ¿Dónde habla allí ya para empezar? El 11, ¿no? El verso 11 tal vez es la primera vez que nos habla del reposo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en... Curioso, en mi reposo, dice el Señor. No podemos pasarla así como tan. Porque dice en mí y no dice en él. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como una provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿Se dan cuenta? Entrarían en su reposo. Ahora me perdí. Verso 18. Sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Dónde más vuelve a hablar? Aquí sí dice, pero el verso 3 sí dice de él. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, ¿sí? Pero de la manera que digo, por tanto que fuere mira, no entrarán en mi reposo. O sea, es una manera simplemente de describirlo, pero a donde entramos es al reposo de él, a su reposo. Entonces, solamente era un detalle para que nos diéramos cuenta de lo que está hablando allí la Escritura. Que si nosotros, Jesús no es nuestra alternativa, no la alternativa, por allá, sino es lo primero a lo cual acudimos, nunca vamos a saber qué es el reposo. Nunca vamos a saber cuál es el reposo. El reposo solamente lo vamos a experimentar en la medida en que cuando llegue la situación, veamos qué hacemos nosotros, ¿sí o no? Estamos en una situación de situación económica difícil, de enfermedad, de... todos los días, ¿no? Volvamos a lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Acudimos a lo natural. Ahora, ¿qué es lo más terrible? Que acudir a lo natural se nos ha vuelto lo más natural. Ese es el problema. Que acudir a lo natural se nos ha vuelto lo natural. ¿Cuándo podemos experimentar la verdadera vida cristiana? Esto es una bofetada para todos nosotros, empezando por el que habla. Solo podremos saber quién es él en la medida en que le demos la oportunidad. Eso dice allí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda padecer juntamente con nosotros, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente. Acerquémonos, pues, sin temor. Acerquémonos, pues, ¿qué más dijimos? Tranquilamente. Sin desconfianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Fíjense. ¿Por qué el Espíritu Santo habla allí de acercarse al trono de la gracia? Normalmente, cuando se habla del trono, ¿con qué va acompañado?
Rey.
¿Verdad? El rey. Y cuando se habla del rey, ¿de qué va acompañado? Conceptos que uno lleva adentro.
Gobierno,
poder, juicio, exigencia. Pero allí está hablando del trono José está hablando que nos acerquemos a un trono donde vamos a ser juzgados, sino un trono donde vamos a ser ¿qué? Comprendidos. Comprendidos. Eso es lo que nos hace falta, yo creo que a nosotros los cristianos, de que nos entre a lo profundo en una relación real, que yo puedo acercarme y saber que voy a ser comprendido por mi amado Jesús. ¿Por qué voy a ser comprendido? Porque Él se hizo como uno de nosotros y pasó por las mismas que nosotros pasamos. Por eso dice, acerquémonos confiadamente. Ahora el asunto es que aquí tenemos que ejercer fe. ¿Sí o no? De poder decir, sí, esto es verdad. Voy a acercarme porque voy a ser comprendido. Ahora, no sé si me suceda solo a mí. Yo quiero que seamos honestos porque aquí hablamos todos. Por la gran mayoría, cuando nos acercamos, a causa de nuestras debilidades, creemos que vamos a ser el juzgado. ¿Sí? ¿Y eso se llama? ¿Ley? Seguir en creer que se nos está demandando y no en que se nos está dando. Es algo con lo que tenemos que, para poder crecer, para poder ser libres, para poder experimentar la vida, tenemos que ser reales con eso. Y si es así lo que tenemos por dentro, si eso es lo que creemos, tenemos que hacer un ejercicio de renovación de la mente y de fe y decir, no voy a volver a creer eso. Si aquí dice que me puedo acercar confiadamente, sin temor, al trono de la gracia. Al trono donde voy a recibir, ¿qué? Lo que no merezco. Donde voy a recibir, ¿qué? Amor. Gracia allí es amor, comprensión, favor. Lo que hemos dicho, ¿qué es gracia? Como lo definimos en el libro de Gálatas. Amor hacia abajo. No es que dijimos amor, sí, derramado. Amor para el que se necesita. Y si llegamos al trono de la gracia es porque estamos necesitados. Y todos los días vamos a estar necesitados. Entonces, esto es una cosa práctica, ¿sí o no? Yo no quiero que lo escuchemos solamente esta noche y digamos fue una clase más de hebreos. Ejercicio de fe, de espíritu y en la renovación de la mente. Mis amados, mírenme acá. Ejercicio. Nosotros, a causa de lo que Jesús hizo, nos estamos acercando es a un trono de gracia. No a uno de juicio. Eso nos hace libres. ¿A quién le gusta estar juzgado y condenado? A nadie. Ahora, ¿quién de los que estamos aquí y de los que escuchan esto no necesita acercarse al trono de la gracia? ¿Se dan cuenta? Y yo creo que vuelvo y repito que el 90% no nos acercamos al de la gracia, nos acercamos, si nos acercamos con expectación de juicio. Sí. Y por eso es que no vamos inicialmente al Señor, sino acudimos a lo natural. Porque creemos en lo profundo, a causa del corazón de ley que hay dentro de nosotros. ¿Sí o no? A causa del corazón de ley, no acudimos porque de una vez hay algo que dice, no, primero tienes que estar bien. ¿Sí o no? Y cuando tú dices, primero tengo que estar bien para acercarme, estás entonces buscando justicia en ti mismo. Y estás en ti. Acercarnos como estamos. Ahí está la gracia de Jesús. Que como estoy, me acerco. Y diciéndole, soy un necesitado. Soy un menesteroso. Seguro que sí. Te necesito. Y poderle decir así, me estoy acercando a ti, a tu trono de gracia. Porque sé que tú me comprendes. Cuando uno tiene un problema, ya no hablemos en el sentido espiritual, sino normal, estamos de amigos. ¿Con quién te sientes bien? La verdad que con aquel que te dice sí. Aquel que tú sientes que te escucha. Aquel que después te diga cualquier otra cosa, pero no quieres que alguien que te escuche. Esto es lo que me deja aquí, que el trono de la gracia me está hablando es, si me escucha. Porque Él se hizo como uno de nosotros. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y de la manera como podemos vivir en su reposo. Así somos nosotros, ¿no? yo recuerdo hace unos años, altos porque estábamos en Suba, con Bechalón, en aquellos años duros, padre. El colegio estuvo casi a punto de cerrarse. Necesitábamos, no sé, 16 millones, varios millones. Espiritualmente oramos y llegó alguien, no recuerdo quién, dijo que padre, familia, alguien, abuela, ya no recuerdo, que nos iba a dejar predicar. ¡Wow! ¿No? ¡Aleluya! Esa no fue la respuesta del Señor. Y no fue la respuesta del Señor. Porque tal vez esperamos más en lo que esa persona dijo que en lo que mismo se dice. Así nos pasa siempre. Profesamos toda fe en alguien que nos dijo que me iba a dar una plata. Entonces uno cree más en alguien que uno ve que en el Señor que hubiera podido sacar de la situación. Mm-hmm. Nunca llegó ese dinero. Y Bechalón está hoy vigente. Vigente y pujante. Bien, ¿qué más vemos allí? Miren lo que dice allí. Eso es hermoso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para dos cosas, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué opinan de esas dos cosas? Quiero que hablemos. Después de todo lo que les he dicho, ¿qué creen que hay allí?
Una consecuencia.
Pero no me hablen en monosílabos.
Yo veo que se enfatiza gracia sobre gracia, porque es el trono de la gracia, pero además parecería redundante decir para hallar gracia.
Sí, ajá.
Entonces hay como un énfasis en eso, y además me llama la atención que dice para el oportuno socorro, o sea, gracia para el momento en que uno la necesita.
Uh-huh. Amén. ¿Qué otra cosa?
Y que aparte de recibir gracia, también vamos a alcanzar misericordia.
Ajá, ¿y allí qué hay? A ver, analicemos eso. Ahí, analicemos lo que acabas de... Analiza lo que acabas de decir.
Sí, es que son dos cosas muy diferentes, la gracia y la misericordia.
¿Cómo dice Elisa?
La que evita o la que quita el juicio, la misericordia.
Ah, mira, entremos. A ver, vayamos más allá. Porque esto es poderosísimo.
Porque es que la gracia yo la recibo a pesar de mis pecados. ¿Sí? Eso lo recibo. Pero la misericordia es tan diferente porque... es algo que no es algo que recibo
también a pesar de mis pecados.
Sí, a pesar de... No, pero es algo... No, si los dos son inmerecidos.
El castigo que no recibo por mis pecados.
Es el, la misericordia es el castigo que no recibo a causa de mis pecados.
Ajá. Y, sigamos. A ver, todos, no esperen.
No debe haber ninguna clase de temor, o sea...
No, pero estamos ahora. No hay ninguna clase de temor.
No,
nos acercamos confiadamente. Primero, dijimos, porque sabemos que Él se compadece juntamente con nosotros a causa de que se hizo como uno con nosotros. Pero ahora dice lo que, cuando llegamos a ese trono de gracia, lo que vamos a encontrar. ¿Sí o no? Y en eso es lo que estamos meditando. A ver.
Pero una...
Dese la oportunidad de creer que el Espíritu Santo habla a través de ustedes. ¿Está claro? No es una clase en lo que estamos. Es en un compartir lo que el Espíritu nos da a todos.
La misericordia se alcanza. Y la otra, la gracia se halla. Porque
eso es
una cosa que
¿no?
se
halla.
Entonces, a causa del significado de misericordia, que es no recibir el castigo que me merezco. Cuando en la antigüedad, antes de Jesús, la gente se presentaba para pedir misericordia. Dios extendía su misericordia sobre el pueblo. Y el pueblo, o sea, hallaba misericordia a causa del amor de Dios. No era algo que ellos pudieran conseguir, sino a causa del amor de Dios, Dios decía, tiene misericordia.
¿Qué era eso?
Eso era, no les voy a pagar lo que, no les voy a dar lo que se merece.
Ajá. ¿Verdad?
No les va a cobrar, sí.
Entonces, el que en el trono de la gracia alcanzamos misericordia, pero no a causa, por el amor de Dios, pero a causa de la gracia. A causa de que ya Dios me ve de otra manera, no como el pecador, sino como el justificado, por la gracia en Cristo. Pero el hallar la gracia es algo dado directamente por Dios en el para con un propósito específico. Porque el oportuno socorro es la situación de debilidad en la que yo no puedo, pero ahí está la gracia para sostenerme, para decir, como dice el verso, ¿no? Que diga el débil fuerte soy. ¿Por qué lo puede decir? Por la gracia. O sea, el débil puede tomar la gracia para decir fuerte soy. Y para en la situación difícil no sucumbir, sino poderse levantar y decir sí lo puedo conseguir por la gracia. ¿Me explico o no? ¿O
qué vamos a hacer? Tal vez un poquito.
En ese trono no me alcanza el juicio.
Sí, indudablemente. No te alcanza el juicio, ¿por qué?
Por la misericordia.
Porque es trono de
gracia.
Y allí se alcanza misericordia y se halla
gracia.
Se alcanza misericordia y se halla
gracia.
¿Qué es misericordia?
No recibir el castigo.
No recibir el castigo que merecen mis
pecados.
Ahora, hay un aspecto de la misericordia que no es la que vamos a tratar aquí, que es el aspecto de la compasión, ¿no? Que es el aspecto de la misericordia entre nosotros. La misericordia de Dios no solamente es compasión, la incluye, sino que en el contexto que estamos diciendo, la misericordia es no recibir lo que merecen mis actos. ¿Y qué es gracia?
Recibir lo que no merezco.
Hallar el favor de Dios.
Encuentro otra interpretación también a lo que es el hallar, lo que es el alcanzar y el hallar. El alcanzar, yo lo miro como si fuera ese el premio por acercarse confiadamente al trono de gracia. Eso vendría a ser el hallar, porque el hallar es
el alcanzar.
Es como ya es como el el recibir ese premio. Este es el premio que recibes por haberte acercado a ese trono de gracia. Es el hallar,
el alcanzar
esa misericordia. Mientras el hallar sí requiere un esfuerzo. Porque el hallar esa gracia, el hallar la gracia sí requiere, es el que lo que usted estaba buscando lo encuentra es a través de ese trono de gracia. ¿Y qué va a encontrar al estar buscando ese trono de gracia? Pues va a encontrar esa gracia.
¿Están de acuerdo?
Tal vez no sería al contrario.
Al contrario.
El alcanzar es lo que requiere mi esfuerzo, y el hallar la gracia no tiene esfuerzo, sino que es algo que me pone.
¿Pero por qué están hablando de esfuerzo si estamos hablando del trono de gracia?
Por eso no hay esfuerzo.
Pero es que dice alcanzar.
Es que el alcanzar es el premio.
Ojo con ese término alcanzar. ¿Por qué alcanzar?
Es encontrar.
Alcanzar no es
tomar. No, es encontrar.
Recibir, recoger, tomar, encontrar.
¿Cómo es?
Miren esto. Estamos hablando solamente, mira, esto es para todos, porque todos necesitamos ser sanados. Todo como vivimos la vida cristiana. Ojo que estamos hablando del trono de gracia.
No podemos hacer nada para...
Y fíjate que seguimos hablando en términos de ley.
Es una revelación, ese trono de gracia.
Seguimos hablando en términos de ley. ¿No? De esfuerzo, de... No, estamos acercando al trono de gracia. Simplemente estamos tratando de poder entender o comprender lo que es el alcanzar misericordia, hallar misericordia. ¿Qué otras cosas dijiste?
Dice recoger, sobrecoger, tener, tomar.
Tomar, encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Sí, Pacho.
Yo ahí encuentro una cosa que se me hace interesante, y es que desde la etimología alguna vez leí que misericordia se asemeja etimológicamente al dolor del infarto del corazón. Que cordia viene de corazón y miseri pues de míseros.
¿Qué es lo que estás diciendo? Wow, a ver, dale. Entonces, escogiste así el premio, ahora sí. Vamos,
pon
atención. ¿Cómo? Etimológicamente hablando.
Etimológicamente, misericordia viene de míseros, que es dolor, y cordia de corazón. Y pues yo veo ahí ese alcanzar, lo veo como, no lo que yo tenga que alcanzar por lo que yo pueda hacer o mi esfuerzo, sino lo que Jesús alcanzó por mí con su dolor en su corazón, con su infarto, como si fuera algo muy emocional esa palabra misericordia, un dolor o como una identificación más bien de Jesús conmigo, y que yo me puedo identificar con Jesús y Él se identifica conmigo en ese dolor y en todo lo que Él tuvo que soportar, que lo que nos explicaba usted hace 15 días. Cuando se sustrajo de todo eso y otra vez pues volvió con la expansión y todo esto, pero ese término misericordia es como ese dolor en el corazón, no sé, tal vez de Dios, que hace que yo alcance, no por lo que yo pueda hacer, sino porque Él me amó y alcancé su misericordia. Y por eso no recibo lo que debería recibir, que es el juicio, y no lo recibo porque es que el infarto lo sufrió fue Él y no yo. O ese dolor en el corazón no lo recibí yo, sino Él. Y ya entrando ahí, pues obviamente ya no tengo ni que alcanzar nada, sino que simplemente llego a la gracia.
Bueno,
estamos aquí. En Romanos 9:15 y 16 dice, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo lo que veo es que el simple hecho de acercarnos al trono, ya tenemos misericordia y tenemos gracia.
¿Sí o no?
Sí.
Es simple así, pero tiene más. Pero primero eso. Miren esto. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, ¿sí? Y lo que está diciendo allí es, si yo me acerco confiadamente al trono de gracia,
la consecuencia, ¿sí?, es,
la consecuencia es que voy a hallar misericordia, voy a voy a alcanzar misericordia, ¿sí?, y voy a hallar gracia. Lo que quiero, ¿tú ibas a decir algo, Alan?
Sí, dale, es que antes de yo asocio alcanzar con algo que yo veo, digamos. Está ahí, yo voy a alcanzar algo, pero yo lo estoy viendo. En cambio, hallar es algo que está escondido. Voy a hallar algo, ¿sí? Entonces, yo lo que percibo es que primero, o es lo que realmente me pasó, uno se acerca a Él para recibir misericordia. Es decir, Jesús pagó por mí y tengo acceso al Padre. O sea, ya no al juicio, sino al amor. Eso ya lo tengo en mente y está como una meta que Él alcanzó por mí. Entonces, yo voy y lo alcanzo. Pero misteriosamente, cuando voy a alcanzar esa misericordia, me encuentro con algo que hallo, que estaba oculto, y que es una revelación que yo veo que solamente encuentran aquellos que están realmente llegando a ese nivel de reposo y de presencia íntima. Es algo como un plus de Él que dice, no solo te perdono, no solo no te doy el castigo que mereces, sino además te doy esta añadidura que es la gracia, ¿sí?, que es mi regalo mayor de darte lo que tú no mereces, de darte poder para poder hacer cosas y de darte un amor derramado. Entonces, yo, ese hallar gracia me hace como un secreto final, como la cerecita al final del
plan. Ah, hay una definición de diccionario que pronto.
¿De qué?
Dice: la misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra.
Bien, a ver, mire, si nos ayuda lo siguiente. Dos palabras les voy a decir. Abran su espíritu. Pasado, futuro. Dejen que eso entre. Pasado, futuro. ¿Les ayuda en algo pasado, futuro?
Claro.
Puede ser que la misericordia sea aplicada solamente en nuestro pasado, pero la gracia para nuestro futuro.
¿Está la suficiente? Que la misericordia tiene que ver con no darme de acuerdo a lo que ya hice. De acuerdo a lo que ya hice. La misericordia consiste en eso. En que no se me da de acuerdo a lo que yo merezco. Hay algo que hice pasado. Llego al trono de la gracia y ¿qué encuentro? Misericordia. No se me da, ¿sí?, conforme a mis hechos. A causa de la misericordia. Tiene que ver con mi pasado. Y hallo gracia ¿para cuándo? Para cuando más lo necesito, para el oportuno,
al oportuno socorro.
Entonces, ¿qué es lo que a mí me emociona de esto? Que cuando yo vengo, no al trono de juicio, si renuevo mi mente y digo, para mí no hay trono de juicio, para nosotros no hay trono de juicio, hay trono de gracia, encuentro que mi pasado y mi futuro y todo lo que es mi vida está rodeado del amor de Dios. Está rodeado del amor de Dios. ¿Por qué no nos acercamos, dijimos, confiadamente, por el temor al juicio? Pero dice que lo que alcanzamos es misericordia. ¿Se dan cuenta? Que con lo que nos vamos a encontrar cuando llegamos nosotros al trono de la gracia, ¿sí?, cuando tú vienes acá, vas a encontrar misericordia. No juicio, no juicio. Y allí, cuando llegamos al trono de gracia, vamos a hallar gracia. ¿Para qué? para cuando salga de aquí, para lo que venga adelante.
Y oportunamente.
Para hallar gracia para el oportuno socorro, como lo dicen las demás versiones.
Cuando más lo necesitemos.
Mira este, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos. Hallar la gracia en el momento que más le necesitamos. Pero que, ¿cómo fue que comenzamos esta noche diciendo que en el momento en que más le necesitamos, acudimos a lo natural, no al trono de la gracia? Esto para mí ha sido una cosa que yo digo, ¿qué es esto? Dolencias, enfermedades, lo primero que vamos, corra para el doctor. Necesidad, tenemos algo, corra para el banco, préstamo.
Préstamo, sí.
¿Te das cuenta? Y eso se nos volvió natural.
Lo normal.
Lo regañan a uno porque no al doctor.
¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes?
Tiene que haber una decisión nuestra, una renovación de mente, apertura de espíritu, poner a funcionar nuestro sentido de la fe, decir, Padre, esto es tremendo porque esto trastorna mi vida, ¿sí o no? Lo único que yo le decía esta tarde al Señor es, yo no quiero que me vuelva en un conflicto de fe, esto, quiero estar en ese reposo, quiero estar en esa tranquilidad, pero es que esa tranquilidad es un asunto de fe, de saber que Él lo hizo todo. Y nosotros todavía no nos convencemos que Jesús lo es todo. Todo en todo y por todo. Siempre queremos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia.
Confiadamente.
Debe ser confiadamente. Miren este texto de Juan 6. ¿Dónde está eso? Sí, Juan 6, 28. Veamos desde el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, como el Señor les dice que trabajen por la comida, que trabajen no por la comida que perece, pero le usa la palabra trabajar. Entonces, miren la pregunta del verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Y le sacamos una lista de cosas a los hermanos. Ore, ayude, estudie, haga, y el Señor le dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica todo eso?
Que se la Dios.
Créanme que la he enviado.
No más.
Creer. Estamos en lo mismo. Todo se resume en una vida de fe. Entonces, ¿saben en qué estamos nosotros los cristianos? Estamos es en algo que tenemos que ser, tenemos que ser totalmente honestos con nosotros mismos y decirle, Señor, ayúdanos a creer.
Creer.
Ayúdanos a creer para que no se endurezca nuestro corazón, sí o no, y no seamos desobedientes ni sabemos que la incredulidad lleva a la desobediencia, la desobediencia lleva a la dureza de corazón. Uh-huh. Eso es lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Incredulidad, desobediencia, dureza de corazón. Volvemos a otra vez al texto. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? El Señor los saca de Egipto y les dice, entrarán a la tierra que fluye leche y miel. Yo os introduciré, dice, a la tierra que fluye leche y miel. Y después entonces, cuando mandaron allá a los espías, ¿recuerdan que leímos eso? ¿Cuál fue el asunto? Que trajeron el reporte que en esa tierra había enemigos, había gigantes. Y todo el pueblo se atemorizó. No, tú estás hablando en el sentido positivo, ¿no? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás hablando de la leche y la miel? Claro, ellos trajeron el racimo grandote ese de huevo, pero no bastó. Apenas hablaron de los fereceos y de los jebuseos y los cananeos, y ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer si subimos ellos? Nos comerán como pan. Ahora, ay Dios.
Igual quiero esto para conseguir las cosas.
Ajá. Miren, el Señor, en Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8, miren lo que dice. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Se compadece juntamente con, he conocido, el Padre sintió todo eso. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, ¿de cuál tierra? De Egipto. ¿A dónde? A una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. A lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del edeo y del jebuseo. El Señor nunca les guardó el asunto. Nunca les dijo mentiras. Él dijo, esa es la tierra de ustedes, pero allá van a tener al jebuseo, al eteo, al fereceo, al jebuseo. Y eso fue lo que encontraron. Entonces, con todo y eso, era la tierra que el Señor les estaba dando. Y ahí está entonces la crisis de fe por la que todos pasamos. Estamos llamados a un lugar de descanso, que es la tierra que fluye leche y miel. Ahí en hebreo no le dice la tierra que fluye leche y miel. Ahí nunca dice la tierra que fluye, sino mi reposo. Dice mi reposo. A la tierra la llama mi reposo. No entrarán a mi reposo. Pero era la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿cuál es el asunto? Que juntamente en la entrada con a la tierra de reposo, eso no implica que no vaya a haber jebuseos y fereceos. Eso es como llega a nuestra vida. Podemos estar en un lugar de reposo, eso no quiere decir que no haya dificultades.
El mundo tendrá dificultades.
Las dificultades siempre estarán. Y la fe solo se ve es en las dificultades. Antes, ¿cómo? ¿Antes cómo? Entonces, a veces el evangelio humanista, super de la prosperidad que nos han enseñado, es que pareciera que andamos sobre nubes y no nos va a pasar nada. No, el asunto nuestro está es en que a pesar de las situaciones podamos vivir en tranquilidad. ¿De qué manera? Acercándonos al trono de la gracia para alcanzar la misericordia por lo que nos ha sucedido y hemos hecho, y hallar gracia. ¿Para el qué? Cuando hay oportuno socorro. Encuéntrate las dificultades cuando más lo necesitamos. El asunto no es en que no haya dificultades, el asunto es cómo nos acercamos al Señor. Él es todo para nosotros. ¿Dónde es que dice la Escritura que si nos dio a Jesús, cuánto no nos dará con Él todas las cosas? ¿Romanos? Entonces tenemos que ser muy honestos esta noche con nosotros. Yo he tenido unos encuentros de decir, definitivamente, hay que arreglar esto. Mi vida no está como yo creía que estaba. Nosotros estamos llamados no solamente a salir de Egipto, sino llegar a la tierra prometida. Nosotros no somos llamados solo a ser salvos, sino a vivir en su reposo. ¿Cómo se vive en su reposo? Llegando al trono de gracia. Trono de gracia, no trono de juicio. Trono de gracia, no trono de juicio. No voy a ser juzgado, voy a ser comprendido. ¿Saben que muchos de nosotros no dudamos del amor de Dios? ¿Quién duda del amor de Dios? Yo no creo que haya cristiano que dude del amor de Dios. Todos creemos en el amor de Dios. Ahora, mírenme acá. No dudamos del amor de Dios, pero sí nos sentimos aceptados. Ahí sí, ¿se dan cuenta? Ahí sí, más de uno como que una vez. Dios me ama, pero no me acepta. Lo mismo por lo que pasamos nosotros con nuestros padres. ¿Cuándo uno duda del amor de un padre? Uno no duda del amor de sus padres, pero uno siempre dice, soy aceptado, y ahí está el conflicto. Es lo mismo. Y como no nos sentimos aceptados, que el verdadero amor es la aceptación. Por eso es que no nos acercamos al trono de gracia. Entonces vivimos el amor de lejos, no en esa cercanía. Ahora sí, no solamente hemos sido amados, nosotros hemos sido aceptados. Si no lean Efesios capítulo 1, mira lo que dice Efesios 1. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. No hay nada que tú y yo podamos hacer ahora, ¿sí?, que impida que Dios no nos acepte. Quiero decir algo para que me entiendan bien. No lo vamos a distorsionar, Señor mío. Es tanto el amor que se manifestó del Padre para con nosotros, y tanto la comprensión que Él tiene de nosotros, que no hay ningún pecado tuyo ni mío que lo aviso. No va a haber nada que haya que vaya a hacer cambiar su amor para con nosotros. Nada. ¿Cómo así? Esto es sinvergüencería, ¿no? El físico amor. El amor del Padre se manifestó más a profundidad cuando el hombre cayó. Ah, entonces caigamos para que se manifieste más amor. No, no, no. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ah, entonces pequemos para que entonces haya la gracia. No, porque ¿cómo hemos de pecar si ya hemos muerto al pecado? Dice Pablo. Entonces no estoy aquí haciendo una apología al pecado y a la... Estoy hablando es de la gracia, del amor del Padre. Fuimos aceptos en el amado. No vamos a ser aceptos. Fuimos. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó todo lo que tú y yo debemos pagar. Y cuando tú eres amado y vives la aceptación, pagas con pecado. Alex, si tú te sientes amada y aceptada por tu marido, ¿no? Ante el amor y la aceptación, pasa otro hombre. Cuando alguien va a otra persona, aún sabiendo que de pronto su esposo o su esposa lo ama o la ama, cuando no se siente aceptada. Y fíjate lo curioso, que las infidelidades suceden así. El esposo o la esposa ama a su esposo o a su esposa, pero si alguno de los dos no se siente aceptado, ¿sí? Va a la oficina, va al trabajo, va a donde sea, y encuentra un monito o una monita, escuchen esto, que le hace risitas, y él o ella se sienten aceptados. Aunque no sean amados. Y todo llega ahí. ¿Cómo puede haber aceptación sin amor? En el mundo de los humanos, sí. En el mundo de los humanos, sí.
Exactamente, porque hay un interés. Se están llenando vacíos, se están llenando. Pero donde funciona el verdadero amor, fundamentalmente va con la aceptación. Y cuando hay amor y aceptación,
aceptación incondicional.
Incondicional, exactamente. Incondicional, sin intereses. Simplemente porque es amor. El amor real es el que acepta. Entonces uno, ¿cómo va a pagar de otra forma? Todo el mundo teme cuando se habla del amor y de la gracia de Dios, porque se cree que uno está dando licencia para pecar. Y nos damos cuenta que ante la gracia y el amor de Dios, un corazón que experimenta no lo va a hacer nunca. Normalmente el que más peca es el que vive bajo la ley, no el que vive bajo el amor y la gracia de Dios.
Como que es automático, ¿no? Como que es algo que él siembra y a uno le nace.
Es que para entenderlo, miren, siempre me van a encontrar con esto, para poder comprender las cosas del Señor, yo siempre lo equipare con la pareja. Es algo así, por eso les digo, ¿qué pareja, hombre o mujer, cuando es amado, se siente aceptado tal como es, va a ir para otro lado? El pastor Randy decía algo muy cierto. Ovejas gordas no saltan la cerca. Dice mucho, ¿no?
Entonces, volvamos al texto. Acerquémonos, pues, confiadamente, mis amados, sin temor, tranquilamente, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Para alcanzar, hallar, tomar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, cuando más lo necesitemos. Aquí hay todo, toda una fórmula de tranquilidad, de reposo y de vida cristiana.
Para eso,
tío. Exactamente. ¿Te atreverías en este momento a acercarte al trono de la gracia y poder decir, recibo la misericordia? Porque de pronto has vivido hasta el día de hoy creyendo que cada vez que te acercas, el dedo de Dios está sobre tu corazón. Es una manera de seguir. Romanos capítulo 12, verso 2. En la versión Dios ha hablado. Dice un principio fundamental para la vida. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente, por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Y miren esto, y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Dónde está el problema?
En el coco.
Si no cambiamos nuestra manera de pensar, los criterios que tenemos aquí, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Y no llegaremos a conocer lo que Dios quiere para nosotros, que lo más perfecto. Hay algo que el cristiano, así no lo declare, lucha por eso, saber qué es lo que Dios quiere para él. Te lo he dicho, se nota en sobredosis. ¿Por qué alguien dura toda una hora, toda una noche, todo un día y dura 3 días esperando una palabra? Simplemente porque quieren saber qué es lo que Dios quiere para ellos. Eso es, todo cristiano lo lleva adentro. Y aquí nos enseña que es cambiando la manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir y podamos saber qué es lo que Dios quiere. Entonces, lo primero que insistimos en esta noche, para dejar hoy así, la renovación de la mente consiste en reemplazar pensamiento, recuerden eso. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, decía el Señor. Así el Señor renovaba la mente de sus discípulos. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho el trono del juicio, pero yo os digo el trono de la gracia. Que esto quede en lo profundo de nuestro corazón. Que cada vez que nos acerquemos, primero pensemos en lo siguiente: hay un gran sumo sacerdote. Amén. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que era intermediario entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es? El Hijo de Dios, Jesús. Primero eso, tenemos un gran sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros, dice Romanos. Segundo, que ese sumo sacerdote no es ajeno a nosotros. Ese sumo sacerdote se hizo como uno de nosotros. Pasó por todas las tentaciones, no pecó, pero fue tentado al igual que nosotros. Como fue como uno de nosotros, entonces se puede compadecer con nosotros. La palabra que he encontrado que me gusta es me compadezco. Está conmigo. ¿Está claro? ¿Están recibiendo en su espíritu? A causa de que él es ese gran sumo sacerdote, que es como yo soy, tomó mi forma. Pasó por todo, es que me puedo acercar al trono de la gracia. ¿Por qué? ¡Wow! Termina con esto. Esto ya lo dije otra vez. Ese gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Pero ese gran sumo sacerdote está sentado a la diestra en este momento. Como tú, como yo, con el cuerpo glorificado, es un hombre. Y aquí hay un misterio grande. Jesús se despojó, ¿sí? Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y estando en su condición de siervo se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, ¿no? Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero escuchen esto, fue un hombre el que murió, fue un hombre el que murió, y fue un hombre el que resucitó, el que descendió, tomó forma como tú y yo, resucitó con el mismo cuerpo que tú y yo vamos a resucitar, y ahora está en ese mismo lugar de gloria, ¿sí? Pero como hombre, no como hombre que tiene el cuerpo de nosotros, sino el cuerpo, pero es un hombre, es un hombre. Y ahí el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Vino el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero ¿por qué la Escritura habla del Hijo de Dios y después habla del Hijo del Hombre? Y es el mismo. Entonces, ¿cómo no va a compadecerse de ti? Estando en su trono de gracia, cuando Él ya hizo todo por nosotros. Padre, te clamamos en el nombre de Jesús. Que en nuestro espíritu podamos comprender las grandezas de tu obra. Queremos experimentar y acercarnos a tu trono de gracia. Queremos saber que tú no nos das conforme a nuestras obras. Porque lo que nosotros debíamos haber pagado, ya lo pagó Jesús. Padre, tú nos has aceptado, no por nosotros mismos, sino por lo que hizo tu Hijo. Gracias porque hallamos gracia, acercándonos a ti, a tu trono de gracia, para lo que necesitemos. Ayúdanos a vivir esta realidad de aquí en adelante. Que no seamos tan naturales que podamos ser lo que somos celestiales. Llegándonos siempre a tu trono de gracia. No vamos a recibir tu juicio. No vamos a recibir tu condenación. Eso ya lo recibió tu Hijo. Por todo lo que hizo, ahora somos libres. Y en nuestro espíritu, hoy declaramos que queremos recibir tu gran amor. Tu gran amor. Dile en tu corazón, sí, esto es para mí. Sí,
esto es para mí.
Sí, tu misericordia es sobre mí. Sí, tu gracia es para mí. Padre, gracias te doy. Porque no solamente me has amado, sino que soy acepto, me has aceptado delante de ti. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Gracias te damos.
Gracias.
En el nombre de Jesús.
Amén.
Aleluya.